I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, este podcast de cinéfilos para cinéfilos que se graba aquí en el corazón de Polanco. Soy Miguel Cane, su anfitrión de cada semana, y estamos muy contentos porque no solo tenemos la crítica, el comentario del crítico de cine más chinguetas de todo el estado de Jalisco, que es nuestro amiguito Raúl Fuentes, acerca de la película más esperada de la temporada de verano, que pues bueno, ya es temporada primavera-verano, y bueno, pues ya tenemos blockbusters todo el año, y bueno, pues se toca por supuesto Avengers Endgame, y pues Raulín nos va a hablar de la película, sin spoilers, no nos va a decir, y bueno, pues es nuestra linterna número 135, y pues como 6 semanas cumplimos 2 años, no, 2 años, 3 años, me está señalando Vero aquí en los controles. Ay, qué en pánico. Pero bueno, vamos a ir con Raulito Fuentes y después vamos a tener una invitada muy especial a la que presentaré en cuanto termine la cápsula de Oye Fuentes.
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues llegó el momento de platicarles de Avengers Endgame, la película número 22 de Marvel Studios, pero quiero hacer la aclaración o varias aclaraciones. La primera es que no voy a hacer ningún spoiler de esta película, pero sí tendré que hacer spoilers de la película anterior de Avengers, que es Infinity War. Entonces, si tú no has visto Infinity War aún o no has visto alguna de las otras películas anteriores de Marvel, pues sí, voy a tener que utilizar algunos spoilers para contar algunos puntos. Pero sobre Endgame no te voy a arruinar nada, tenlo por seguro. Entonces, bueno, platiquemos un poquito de qué trata esta nueva cinta de Avengers. Como pudimos ver, y ya ahora sí ya empiezan los spoilers de Infinity War, como pudimos ver en la cinta anterior de los Vengadores, pues Thanos destruyó o aniquiló o hizo que se esfumara la mitad de la población de todo el universo. Y entonces la nueva misión que tienen los Avengers restantes, que son el Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, la Viuda Negra, Ojo de Halcón, Ant-Man, la Capitana Marvel y varios más, pues Rocket de los Guardianes de la Galaxia, pues tienen la misión de ver cómo le van a hacer para pues hacer que la gente regrese. Y ese es el gran conflicto de la película, porque buena parte del metraje vamos a ver cómo se las van a ingeniar para hacer eso, porque pues porque uno asume que en algún momento eso va a pasar, ¿no? Uno no espera que héroes tan famosos como Spider-Man, que tiene su película en julio, o Black Panther, o los demás, pues se queden ahí desaparecidos para siempre. El cómo, pues bueno, ese es como la gran aventura que vamos a presentar, una gran aventura que además dura 3 horas. Los rumores sí son ciertos, la película dura 3 horitas, que la verdad, aunque no puedo decir que se pasan como agua, yo nunca volteé a ver mi reloj, por ejemplo, nunca estaba sintiendo que la película no avanzara o que fuera de alguna manera más lenta o que se atropellara en algunos momentos. La verdad es que la película fluye bastante bien, tiene un ritmo muy bueno en el sentido de que nunca estás aburrido o nunca estás esperando que ya pase algún momento como de alguna batalla en especial. Los hermanos Russo, que vuelven a dirigir una cinta de Avengers, pues ahorita son los grandes jugadores jugadores de todo el universo Marvel, porque ellos han sabido entender no solamente, digamos, las personalidades de todos los personajes. Se nota que han leído material de apoyo y además se nota que tienen un cariño, un aprecio y un respeto muy importante al material de origen, que son los cómics y básicamente la saga del Guantelete Infinito escrita por Jim Starlin a principios de los 90s. Hay que decir también que la película, como las películas anteriores, tiene muchísimo humor. Es una película cargada de humor. Hay momentos bastante graciosos, pero a diferencia de otras, creo que incluso los momentos de humor le quitan mucha solemnidad a varios de los personajes que durante estos 11 años de Marvel Studios han tenido. No revelaré cuáles, por supuesto, pero sí prepárense para ver a varios de sus personajes favoritos como jamás los han visto. Y cuando me refiero como jamás los han visto, me refiero precisamente a eso, porque es verdad que muchos de ellos, como por ejemplo el Capitán América, ha tenido un arco y una evolución desde la primera película, desde el primer Vengador, ¿no? Que lo vemos como este muchacho muy valiente, pero con un cuerpecillo muy flacucho, a llegar a la Tierra, a acoplarse a nuestra época actual, a perder su escudo, etcétera, ¿no? Y el arco del Capitán América en esta película es muy satisfactorio. De hecho, los arcos de la gran mayoría de los personajes principales deja una satisfacción, bueno, al menos a mí me dejó una satisfacción enorme, porque están bien manejados, porque son creíbles, creíbles en un mundo de fantasía donde sí hay una coherencia narrativa y hay una cohesión tanto de los personajes como de las situaciones, como de sus miedos, como de sus conflictos, como de sus grandes fracasos que han tenido también y de sus logros. En ese sentido, creo que la película cumple y cumple maravillosamente. Por eso considero que es una película satisfactoria en el sentido de que hay grandes escenas, hay grandes protagonismos de muchos de ellos. Si ustedes, por ejemplo, esperan que sea una película cargada únicamente con los personajes principales, como lo serían el Capitán América e Iron Man, pues les puedo decir que como no, como en Infinity War, todos los personajes tienen su momento en el que lucen, en el que brillan, en el que tienen, pues tienen la pelota para que ellos la puedan mover como si fueran cualquier jugador de fútbol o de algún deporte. La primera hora tiene una carga solemne, también creo que inusitada en las películas de Marvel. Es una primera hora que va dejando las piezas acomodadas de tal manera que pues recordemos también un poco de estos 11 años, pero también que nos hagan avanzar hacia lo que vamos a ver en las siguientes dos horas. El desarrollo de la película, que tal vez sea pues la parte más larga, creo que también el guión está armado de manera que todo fluye, pero sí, aquí sí va a ser muy importante tener como con mucho recuerdo de las películas anteriores, porque sí hay referencias que uno podrá también calificar como de fanservice. El fanservice, ya saben que son este tipo como de guiños o de escenas que a los grandes fans de estas películas y de los cómics pues nos regalan de repente con alguna referencia a alguna película anterior o algún diálogo del personaje o alguna escena que está recreada, sacada de otra. Sí, la verdad es que la película está llena de fanservice, pero yo considero que hay fanservice malo, como, no sé, la primera película en la que pienso cuando pienso en fanservice malo es en la película de Don Gato y su pandilla, que estaba atascada de referencias de los episodios anteriores, pero que no se justificaba, digamos, en términos narrativos. Y esta, que sí tiene mucho fanservice, y yo creo que un 90% de este fanservice sí cumple una función especial para que la película esté bien contada y sea completamente disfrutable. Los últimos minutos de la película, por supuesto, tienen una carga emotiva y espectacular, que tampoco revelaré, solo diré que sí, ciertamente en tanto una obra completa, me parece que los hermanos Russo hicieron algo muy destacado. La verdad es que yo sí creo que con esta película se convierte y pone en broche de oro algo que empezó en el 2008 con la primera película de Iron Man dirigida por Jon Favreau. El listón ahora creo que está altísimo para cualquier empresa que pretenda hacer una franquicia, un universo compartido. Marvel ha puesto el listón altísimo. Van a tener que analizarse las 22 películas hasta ahora y ojalá de veras la puedan disfrutar como yo la disfruté. Yo que de niño crecí leyendo cómics, me enseñé a leer leyendo cómics de DC o de Marvel, y que son parte fundamental de esta educación sentimental y afectiva que se le tiene a este medio. Yo espero que de veras la puedan disfrutar tanto como yo, que puedan encontrar mucha diversión y mucha satisfacción, en serio, de lo que vayan a ver. Véanla como si fueran los niños que veían las caricaturas de estos personajes, o si leyeron los cómics como yo, pues también véanlas con esos ojos, con el ojo de un niño que se sorprende y que se maravilla de ver a sus héroes en acción, a sus heroínas también, porque también hay una carga de heroínas muy fuerte y muy importante que en estos tiempos pues evidentemente se agradece. Pues eso es, creo que está de más decir que la recomiendo ampliamente. Es una película que no tiene ninguna escena extra, así que si se acaba la película y ya se quieren salir para ir al baño, pueden hacerlo con completa tranquilidad. No se van a perder de alguna escena postcréditos. No lo necesita, además. Creo que la película cierra perfecto. Y si ustedes ya la vieron en el momento en que estén escuchando este comentario, pues ojalá lo podamos platicar. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulín. Bueno, pues ya oyeron ustedes el comentario de Raulito acerca de Avengers Endgame. Pues por supuesto no va a haber muchas otras opciones en las salas cinematográficas, por lo menos las próximas 2 semanas. Así que estén preparados para que haya Avengers por acá y Avengers por allá, y a ver si de veras se convierte en la película más taquillera de la historia. ¡O no! Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, hoy vamos a hablar de televisión. O de un formato de cine en televisión. Más bien, la interesantísima, porque de verdad está interesantísima y si no la han checado, tienen que checarla, serie Tijuana, que es un producto nacional exhibido y distribuido y coproducido por Netflix. Y pues tengo el gran privilegio de tener aquí acompañándome en esta mesa a Tamara Vallarta, que es la actriz principal de Tijuana, en el papel de
Gabriela Cisneros.
Gabriela Cisneros, una aguerrida, intrépida y a veces imprudente periodista de Baja California, que se ve involucrada en una intriga, que se ve involucrada también en un drama pasional. Ay, y y un montón de historias bien interesantes, además con un elencazo de primera. Ay, Tami, qué padre.
Sí.
Trabajando con Damián Alcázar, con Claudette Maillé, con Rolf Petersen. ¡Qué bárbaro! Ahorita hablaremos de Rolf Petersen. Sí. La inenarrable Marta Claudia Moreno, que le mandamos todo amor, que es... Ella es puro amor. También por ahí anda otro amigo de este podcast, que es Eden Villavicencio, que trabajó en
Región Salvaje.
En la región salvaje de Amat Escalante. Sí. Leticia Guijara y
¿quién es? Aragón, Tete Espinosa.
Iván Aragón, es verdad. La formidable Tete Espinosa, es increíble. Sí. Anabel Ferreira haciendo una participación que los va a dejar con los ojos cuadrados porque no se imaginan de qué va y cómo la hace.
Roberto Sosa,
que tiene un cameo muy especial en varios capítulos. Rodrigo Abed, que está bien siniestro y bien heavy. Y ¿Y a quién más? Bueno, pues tenemos un... Es, la verdad es que sí, es un muy, muy, muy buen elenco. Sí. Por ahí anda también nuestro Andrés querido Trento. Andrés Delgado, nuestro querido Trento de la Reguera. Francisco de la Reguera, que también aparece ahí en algunos episodios. Y ay, madre mía, sé que hay alguien que se me está olvidando y que me voy a acordar.
Híjole,
me voy a acordar en su momento, pero la verdad es que está rete buena la serie y el chisme sobre la misma, porque además vamos a empezar a mover aguas para que haya segunda temporada, porque no me pueden dejar así.
No, si hasta yo que me sabía, yo conozco el guión.
Pues sí, pero no te puedes dejar así.
Y dije, ay no, ¿qué es esto? Empecé a entender por qué la gente me decía, sí va a haber segunda, ¿verdad? Tiene que haber segunda.
Y ya de eso hablaremos. Pero primero, Santa, para los que todavía no le han entrado, sin spoilers, hablemos de qué es Tijuana.
Tijuana es una serie que está inspirada en los periodistas que trabajan en México. Uh-huh. Los periodistas de investigación que, pues, básicamente surge a partir de una necesidad y
una preocupación.
De decir que cómo es posible que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer tu voz como periodista.
Pues no ves las mañaneras, no ves lo que dice nuestro preciso, nuestro cabecita de algodón. Ay, no me digas que tú también perteneces a los arrepentidos.
Ay, Dios de mi vida, yo pertenezco a...
A los arrepentidos,
estoy muy enojada.
Pues ya somos muchos, yo también estoy infinitamente encabronado. Los que me siguen en redes sociales, pues seguramente ya lo saben, porque no hay día en el que yo no despierte haciendo entripados. Pero pero es una manera de representar en la ficción aspectos de una realidad
espantosa, que además el año pasado, así 2018, México fue el país con el índice de asesinatos a periodistas más alto en el mundo,
pues,
en la historia.
Y ahorita ya arrancamos peor. Pero no solamente es esto, quisiera yo aclarar, porque yo al principio era así como que medio escéptico y decía, ay, es que tenía yo miedo de que fuera a ser como una narcoserie, ¿no? Porque ya estoy hasta la madre de las narcoseries, y esto no es una narcoserie, este es un drama serializado. Porque no solamente aborda los temas importantes de la persecución de los periodistas y la búsqueda de información por parte de los periodistas, hay intriga política, caso ahí que es el caso central del arco central de la historia, que sí se resuelve, tengo que decirles que sí se resuelve.
Tranquilos, que está, van a ver.
Sí, más o menos inspirado en el caso de... Luis Donaldo Colosio, más o menos, o sea,
tiene tintes de,
aunque es una historia completamente original, no, esa sí no está basada realmente en algo específico. Y por otro lado también pues hay una saga familiar,
lo de prostitución infantil,
que le toca precisamente a Tete y a Marta Claudia y a Rolf hacer esto
y Héctor Holten,
exacto, y que es el pues él es el payaso, es verdad, el que es el protector de los de los enanos, que al principio tú dices ay, y luego te das cuenta de que en realidad no todo es lo que parece en Tijuana. Creo que yo ya sé quién es el traidor en la redacción, pero no lo voy a decir. Porque vas descubriendo que tiene que haber a la fuerza un traidor.
Sí.
Pero no se revela su identidad todavía, pero creo que yo ya sé quién es, pero ya eso no lo voy a decir.
Segunda temporada
tiene que haberla. Pero además también hay romance, hay humor, hay diversidad.
Eso se agradece tanto porque
las escenas entre Rolf Petersen y Carlos Corona son divertidísimas.
Monada.
Bueno, te mueres de ganas de echar unos tacos con esos cabrones.
Exacto, te iba a decir, todo el mundo ahora dice como, oye, ayer me preguntaba mi doctor como, dime por favor que tú comiste en esos tacos porque se ven deliciosos. Yo ya nada más sueño.
Pero eran tacos de veras, era un puesto de tacos de ahí, de veras.
Comían de verdad tacos ahí en la
Tijuana. Madre mía. Pues Tijuana se grabó el otoño pasado, ¿no?
En empezamos en abril, uh-huh. Terminamos en julio.
Ok.
Entonces, antes de otoño.
Antes de
más
otoño.
Más bien en otoño estaban en la posta, todo lo que daban.
Ok.
Sí.
Y ¿y qué tal? ¿Cómo llega Tijuana a tus manos, mi querida Tamara? Porque aunque ustedes no lo crean, Tamara tiene cara así como de niñita, pero en realidad tiene una vasta experiencia.
Ay.
Ha hecho un montón de teatro. También la vimos en el cine en Plan B.
En Plan B, en efecto.
La vimos en Plan B con el señor Minor.
Ay, JB.
Ay, que es un encanto. Es un encanto. Saludos, saludos, José Pablo.
Buena persona.
No,
sí,
es un verdadero pan de Dios, sí.
Ajá.
Y además popular entre la tropa.
Sí, y qué bueno que alguien
sí,
así
se lo merece,
sea popular.
Se lo merece, se lo merece. Y no, y es popular también entre sus pares, lo cual eso es importante.
Sí.
No conozco a alguien que me hable mal, alguien que conozca a José Pablo Minor que me hable mal de él, fíjate.
Sí.
Porque de veras se da a querer. Y además pues fue una comedia divertida. Y bueno, pues ahí pudimos ver a Tamara, pero aquí pues tiene un reto muy importante porque ella es Gabriela Cisneros, es una periodista muy joven.
Sí.
Al principio es una periodista freelance.
Ajá. Bloguera.
Es una bloguera. Y es bien intrépida. Como dirían algunos, hasta temeraria, ¿no?
Sí, esa es una gran palabra. Sí.
Es temeraria, no tiene temor a Dios. Y bueno, cuando llega ella a la redacción de Frente Tijuana, que está inspirado en un semanario que todavía se publica en Tijuana y que,
sí, que y son que siguen, unos héroes.
Pero bueno, les ha pasado absolutamente de todo.
Carajo.
Sí, o sea, desde hace 20 años o más que les pasan unas cosas que de veras se te ponen los pelos,
sí,
de punta y no claudican.
Exacto.
Entonces, bueno, pues cuando Gabriela llega ahí es como que se da el choque entre
generaciones.
Generaciones, y además ella es como en cierta forma medio idealista, medio naive en su manera de, o sea, lo blanco es blanco y lo negro es negro, y en eso se parece mucho al personaje de Damián Alcázar, que es
el director del
periódico, que es Antonio Borja,
cuyo
hijo Andy también
es un idealista.
Es un idealista
temera.
Ese va así. Mira, yo no diría temerario, yo diría que es, la palabra empieza con P y termina con no. Pero
ay, Dios mío.
Y bueno, Iván Aragón hace un espléndido trabajo.
Ah, sí.
Porque es un chavo que es, por un lado, ha sido muy protegido por su familia, ha sido muy consentido,
uh-huh.
Es irresponsable, pero tiene la noción de que quiere hacer lo correcto, pero también tiene la noción de que quiere ser el que descubra todo y el que mueva los hilos.
Sí.
Y se lo llevan al baile. Pero además se lo llevan al baile bien cabrón.
Sí.
Pero bien, bien cabrón, lo corrompe. Toda la secuencia, todo el arco de corrupción del personaje de Andy a cargo del
bueno,
villano.
Preciosamente oscuro, sí, precioso.
Sí, del villano, el villano que es que es Rodrigo Abed, que obviamente los que leemos los periódicos y estamos más o menos, entendemos más o menos cómo es la vida en Tijuana, sabemos más o menos en quién está inspirado el personaje de Rodrigo Abed, hace un trabajo de seducción y corrupción del personaje de Andy, y lo hace precisamente como una manera de desquitarse del director del periódico, que también es muy necio.
Sí, otro.
O sea estos tres personajes se dan un juego muy especial. Y luego pues llega Gabriela, que no solamente se convierte en la hija que el director nunca tuvo, sino que además también se convierte en su nuera, o casi. O casi. No es exactamente un spoiler. Pero porque ahí hay drama pasional,
sí.
Pero no es que no es nomás ahí con él, sino que
no, bueno,
ay, qué suerte tiene Gabriela, oye.
Ay, oye.
Que la viera. Tan modosita. Nada más, ella también ahí con su tía. Ya me acordé, Carmen Beato.
Ay, sí. Ay,
la formidable,
no.
Carmen
¿Qué
Beato.
Belleza. No, bueno.
No, que además sale ahí de Lucía asombra ver ahí es una invidente. Es la tía invidente que crió a Gabriela Cisneros. Uh-huh. Entonces, por un lado tiene toda esta influencia benevolente y esta responsabilidad y esta nobleza, y por otro lado, pues está más loca que una cabra. Y bueno, pues está ahí el choque con periodistas como Lucía, que es Marta Claudia.
Discreta, sí, y prudente.
Sí. Y también está el personaje Federica. Que hace Federica, que es la codirectora del semanario, que es Claudette Maillé, que tiene problemas familiares precisamente por su apasionamiento.
Que también eso es lo bonito, ¿no? De la serie, que te muestra todo este lado profesional suyo, pero cada uno de los personajes tiene su vida.
Tiene su vida privada y tiene sus, por supuesto, está el personaje de Lalo, que es Rolf Petersen, que de verdad, qué bueno es, es un hallazgo, realmente, es un hallazgazo. Él tiene sus problemas de adicciones, Gabriela tiene sus problemas
sociales.
Y está el maravilloso personaje de Teté, que es una fotógrafa espléndida.
Y que, también idealista, ¿no?
Idealista, pero además muy segura de sí. Además, ella forma parte del colectivo LGBT. Y definitivamente ella es la que tiene que tomar probablemente la decisión más difícil de todas, cuando se encuentra ante una situación que además es muy... que es una situación que la compromete, ¿no? Y la compromete en un nivel muy, muy personal, muy íntimo, y tiene que tomar una decisión que es muy dura, muy, muy difícil. Y todos los personajes se ven enfrentados a esa clase de situaciones. La verdad es que el guion está muy bien, pero bueno, no te dejé que me contaras cómo caíste en Tijuana.
Ya, se me había olvidado.
¿Cómo fuiste a Tijuana?
Pues fue muy chistoso. O sea, ya que yo me enteré, yo ya estaba en el proyecto, así, uh-huh, día uno de llamado, y ya sabes que subes una foto de el uh-huh camper a tus redes, muy feliz. Y me llega un mensaje de un amigo, así de, me enteré desde hace un mes, te felicito, dile a este productor que ¿cómo fue? Que fue una muy buena coincidencia, o sea, una mezcla de coincidencia, talento y... no me acuerdo cuál fue la otra palabra, y yo dije, y souvenir, uh-huh, que es la película de este amigo.
Ah.
Y entonces yo dije, dije, en la madre, no estoy entendiendo nada. Entonces voy con este productor, que era nuestro productor en línea, Jonathan. Y le digo, oye, te manda saludos, Armond, y me dijo esto. Y entonces él sonríe, y me voy enterando de que sucedió, o sea, claro, mi idea de por qué me había quedado en la serie fue, Meche me marcó para hacer el casting, uh-huh, fui a hacer el casting.
Meche es Mercedes Gironella, que es
bella, la si estás escuchando esto, te
castinera.
Amo. ¿Verdad que sí?
Es no, una... tiene un ojo muy, muy atinado. Sí.
Y crea sueños para, o sea... todos.
Pues bueno, yo sí me creí que Iván era hijo de Leticia Guijara y de Damián Alcázar, pero fijo, uh-huh, uh-huh, se parece horrores a la Guijara, pero una barbaridad.
Sí, sí, es buenísimo. Y bueno, entonces yo dije, bueno, pues fue que me marcó, fue que hice el casting, un mes después hice el callback, bueno, ese callback es maravilloso, espero ahorita puedo regresar a eso.
Sí, de una vez, échatelo.
¿De una vez?
Sí.
Bueno, entonces voy al callback un mes después, cuando según yo, obvio, ya ni me había quedado ni nada, porque uno hace el casting y dices, bueno, pues ya, bye, porque si me aferro, no va a servir de nada a mi vida. Uh-huh. Y entonces...
ustedes no lo saben, pero la vida del actor es... de verdad, los actores tienen que tener una capacidad de manejo del rechazo muy cabrón.
Sí, fuerte. Pero entonces creo que con Tijuana yo de verdad nunca me lo estaba esperando, porque entonces me marcan, tienes callback, y yo, ¿qué? Y además yo estaba ocupadísima, o sea, lo que le sigue de ocupada para el resto del año. Yo dije, ¿para qué voy a ir a un callback si estoy ocupada? Y coincidió con que ese día yo iba a ver a un amigo y me marcó para cambiarme de fecha, una cosa así. Y yo, oye, ¿qué haces tú en este caso? Me dice, pues vas y haces el callback,
pues
y
claro,
luego ves qué onda. Y me dice, ¿para qué? Y yo, pues se llama así el proyecto. ¿qué? Y me dijo, bueno, vas, lo haces, y mañana que termines el callback te digo qué rollo. Y entonces dije, bueno, está bien, bueno, ya. Entonces fui, hice el callback. Fue una hora y media de callback. El otro día les decía justo a los showrunners, que son Daniel Posada y Hamudi Al-Rahmoon Font, les decía, oigan, o sea, yo me salí de ese callback y me fui directo a dormir. Fue exhaustivo. O sea, una hora y media de que lloré, grité, canté, le dije de cosas a... Bueno, Meche fue mi partner in crime en ese callback, porque ella era mi todo. O sea, ella fue tal... Entonces, era mi pareja para esta escena, mi pareja para esta otra escena. Ahora gritan, ahora es fulana, ahora es perengana, ahora es no sé quién. Y me acuerdo que en un momento, Hamudi le dice a Meche como, bueno, ahora deja, yo me siento enfrente de Tamara. Entonces se sienta él y me dice, convénceme. Y yo, ¡ah! Y entonces tenía que convencerlo de tal escena. Y yo así de, Dios mío, y se lo estoy diciendo al director. Y entonces me empecé a poner nerviosa. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué, Tamara? Levántate y salte. Y yo, ¡ah! No, no, una cosa así súper fuerte. Y ya, y al final, pues...
Y te quedaste.
No, espérate. Y entonces me levanté. Y entonces fue así de, ¿cómo te levantas? No sé qué. Y yo dije, ay, perdón, ok, me siento. Y ya, y al final, un mes después, resulta que me quedé. Y entonces ya voy a filmar. Y pasa todo este rollo de que Armand me escribe no sé qué. Y entonces hablo con Jonathan. Y Jonathan me dice, es que Tam, llevábamos meses buscando ese personaje. Y pues ya habíamos casteado a muchísima gente. Y de repente yo les enseñé los castings que yo guardaba de una película que produje hace 2 años, que es Souvenir, con Pau Gaitán, que yo muero por ver esa película. Y pues ahí estaba tu casting.
Ándale.
Y sí, y entonces fue así de... O sea, vieron, yo no sé cuántos castings de ahí vieron, yo digo... Ni sé quiénes más hicieron ese casting, pero el rollo es que de ahí fue que, ok, castéala.
¡Wow!
Y ese casting al que me invitó Armand hace 2 años, bueno, ahora 3, él se enteró que yo había regresado de Inglaterra y me escribió así de, Tamara, yo te vi haciendo a Lady Anne en Ricardo III, me acabo de enterar que volviste a México, quiero castearte para mi película, que es mi ópera prima. Y ya, y entonces yo dije, ¿qué? Entonces, claro que cuando me enteré de esta historia, le marqué a Mau García Lozano así de, Mau, estoy en Tijuana porque me diste a Lady Anne. O sea, ¿qué es esto?
Bueno, una
digo,
cosa tras
sí,
otra,
sí,
tras
sí,
otra,
como
tras
que
otra, ¿no?
Todo se fue construyendo, porque también yo pude haber hecho un casting espantoso de Tijuana y pudieron haber dicho como, híjole, ¿por qué limitamos? ¿Sabes? O sea, sí sé que, pues hice mi trabajo, pero la coincidencia de cómo se acomodaron todas las piezas.
Cosas, pues dices, eso está muy bien.
Es muy hermoso, a mí sí. Y hace poco me preguntaban como de del fracaso de los actores, de no sé qué, del rechazo, de shalala. Yo decía, es que creo que Tijuana también me enseñó que pues no es un fracaso, no es un rechazo. O sea, ese que fue el casting de esta película que yo decía, ay, está increíble, no sé qué, y que de repente te dicen, no, pues es que necesitamos a alguien con más carrera. Y que tú sientes así, que se te cae el mundo entero, que ahora está pasándonos a muchos como de, es que necesitamos más followers. ¿Y tú qué? Pero uno hubiera dicho, bueno, pues ese fue un rechazo. Y luego dices, no, de ahí salió algo. Está padre. Entonces sí, darlo todo siempre, en cada casting, en cada oportunidad que uno tiene.
Y así que salga.
Exacto.
Fíjate. Pues ahora tiene el punto de... De qué va a pasar con Tijuana.
Que la vean todos.
Sí,
y
pues,
que.
Sí, pues sé que ha habido mucha gente que le está viendo. Y las reacciones siempre han sido positivas. Allá por ahí tienen un gran porrista en Julián
Ay,
Hernández.
Julián, gracias. No manches, qué gusto. Eso a mí, yo decía, ¿qué? Fui muy feliz.
Sí, bueno, pues, y no solo él, sino mucha gente que conozco, sí, como que sí le entró y dijo, ok, bueno. Como que entraban sin expectativas y salían muy satisfechos, porque el asunto con las series, con los productos de Netflix hechos en México, que han sido a la sazón o comedias muy delirantes como es el caso de La Casa de las Flores, que ese es su punto, o proyectos con una carga política que luego como que tiene muchos sesgos y no acaban de cuajar, como cierta como cierta serie que produce Epi, que es pues la de Cake.
No la he visto.
¿La de Ingobernable?
No la he visto.
Lucky You.
Es que la verdad,
Lucky You.
Perdón.
Tan corta es la vida como para andar viendo
en Tepito. Lo vi en el trailer y dije, no puedo ver una serie.
No, además ni era ella corriendo, o sea, dices, o sea, no podía filmar aquí.
Sí.
Entonces, ay, no, pero pero esta como que está más anclada en la realidad, sí. Se siente mucho más auténtica.
Y a mí, bueno, a mí lo que me hace sentir muy orgullosa de mientras la hacía y luego de verla y de darnos cuenta que la gente sí está recibiendo ese mensaje es, estamos haciendo una denuncia.
Sí.
Estamos diciendo algo que importa decirse. Entonces, pues que hayan más series así. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar aquí.
Y no necesariamente tiene que ser una denuncia de a grito pelado o con morbo. Oíste, Epi. No, pues que yo al señor no le debo nada, así que no tengo ningún empacho en decir que se dieron al morbo. Mm. Al vil morbo. Hay muchas cosas que necesitan decirse, pero tienen que ser historias que estén bien contadas. Y Tijuana es eso, es una historia que está bien contada. Está bien contada, se van dando bien los arcos de cada personaje. Hay esta creciente sensación de ansiedad que cuando llegamos al capítulo 11... ¿11?
Ajá, 11 capítulos.
Al capítulo 11 es ya completamente insoportable.
Ay.
Y te quedas con el ojo cuadriculado.
Sí.
Te quedas con el ojo cuadriculado porque además cuando piensas que ya habías pasado por lo peor que podría pasar, que ocurre que en el capítulo 9, pues no, todavía sí. Después ocurren cosas peores. Y la verdad es que está muy bien realizada, está muy bien producida y tiene
¿y
un
fotografiada?
Qué fotografía tan bonita. Por eso yo decía que era como un formato de cine,
sí,
en televisión.
¿Puedo presumir a nuestros fotógrafos?
Claro.
Donatiu Martínez.
Ay,
Martín,
bueno,
Boeje.
Pero Donatiu es maravilloso.
Sí, es un maestro.
De toda la vida.
Memo Granillo.
También.
Y Jano Ramírez, que él estuvo en Tijuana haciendo otra de las unidades junto con Tona.
Que además, no sé, o sea, sé que hubo partes que no se filmaron en Tijuana.
Ajá.
Y otras que sí. Y y la verdad es que no se notan las costuras ni los silbanes, ¿eh? O sea, sí. Sé que ha habido gente que ha dicho que como que le falta sabor a Tijuana, que le faltan los acentos, que es que no suenan como, que no suenan como de Tijuana, pues.
Sí.
Y bueno, pues a lo mejor no, pero en realidad no siento que un acento comprometa la credibilidad total de un personaje o de una historia.
Sí.
Vamos, tenemos a ahí tienes a la Scarlett Johansson haciéndola de una inglesa hablando con acento americano en la película de Woody Allen, la de Match Point.
Ah,
y a nadie le molestó y a nadie le importó, así que ¿por qué tendría que molestarnos, no?
Sí, ya.
Entonces, pues, ¿qué? ¿Habrá o no habrá segunda?
Pues nosotros esperamos que sí, nos encantaría, pero sí, todos suponemos que depende del rating. O sea,
bueno, y lo que pasa es que en Netflix no se mide el rating convencionalmente como se mide en otros medios.
¿Cómo se mide?
Pues ellos tienen sus propias técnicas, cosa que incluye también la fuerza y representación del producto en redes sociales y se vuelve viral. Y siento que en ese sentido Tijuana todavía es un poco sutil en ese aspecto.
Sí.
Pero la cosa es que se vaya corriendo de boca en boca. Uh-huh. Y por eso es que está aquí Tamara, para invitarlos a que vean Tijuana.
Por favor.
Vean Tijuana, que está ya disponible en la plataforma digital Netflix. Sí. La verdad son 11 capítulos, que las duraciones son como de
40 minutos.
40 minutos, cuando mucho el más largo es el último, ¿no?
Creo que sí. Y hay uno que es el más corto de 36 minutos.
Que creo que es el primero.
No me acuerdo cuál, sí.
Creo que es el primero o el segundo, pero sí, más o menos me fijé en eso. Pero lo importante es que corre, que fluye, que tiene que tiene ese tiene muy buen ritmo. Y la verdad es que sí necesitamos que haya una segunda de Tijuana. A los productores de Tijuana, que esperamos estén escuchando esto, estamos aportando nuestros granitos de arena para que eso suceda.
Sí.
Y que se hable más y se vea más y haya más Tijuana. ¿Y qué hay en el futuro de mi querida Tamara Vallarta?
¡Ay! Pues está muy loco todo. Estoy ahorita trabajando en una serie. Sí, una sitcom.
¡Oh!
Le bajamos un poco a la densidad.
Ah, muy bien.
En la vida. Y estoy trabajando música.
Muy bien.
En mis canciones voy a hacer, un disco con los músicos de Tijuana.
¡Ay, qué chido!
Está increíble.
Porque además también que Tijuana, también la banda sonora está muy bien.
Sí.
La canción tema, qué buena está.
Que sí. Claro, esa, que sí. Esa es de Silvana Estrada, que la amo. Silvana, si me estás escuchando, quiero cantar contigo. Te admiro.
Es buenísimo el tema. Sí.
Sí.
Que bueno, ella había hecho también el tema de El Chapo. Sí, o sea, por eso es que me sonaba la voz.
Sí.
¿Y qué más?
Y estoy escribiendo.
Muy bien.
Pero eso, bueno, estamos escribiendo la Biblia de una serie, entonces supongo que dentro de 3 años ya. Es que yo no sé, estos son tiempos nuevos para mí, ¿no?
Porque bueno,
nosotros tenemos todo el plan, pero pues a finales de este año empezaríamos a pitchar y todos los productores siempre dicen que esa es la parte que toma más tiempo.
El pitching. Entonces, verás que algo saldrá. Siempre,
sí.
Siempre hay movimiento y esperemos mientras tanto que regrese Tijuana.
Ojalá. Ah, y ahorita Raúl Fuentes, claro, hay otro Raúl Fuentes.
Sí, claro, el director de Todo el Mundo Tiene a Alguien. Ajá. Menos mí, digo, menos yo.
Menos mí. Sí, con él hicimos una película que se llama Contar el Amor. Que
sí, con la maravillosa Andrea Portal.
Ajá.
Que cuando estaban haciendo la película yo tenía obra con ella.
¡Ay! Pues ahí está. Según yo, ya el año que viene estará saliendo en festivales. Está La Bandida en Amazon Prime.
Ahí también, y también está usted. Sí, señor. También hoy nos iba a acompañar para que dijo que venía la próxima semana, a ver si es cierto. Es David Medel, para hablarnos de Nadie Sabrá Nunca.
¡Ay, cómo lo quiero!
Todo el mundo, David, lo quiere, pero pues ahorita anda muy ajetreado el pobrecito.
Ah, bueno, pero ahorita y siempre, ¿no?
Sí, verdad, es movidísimo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ya prometió que vendrá a este podcast. Y bueno, con esto tocamos al final de la emisión número 135 de La Linterna Mágica.
Ay, gracias.
Me acompañó Tamara Vallarta, a la que pueden encontrar en redes sociales como
Tamara Vallarta.
@ Tamara Vallarta en Instagram y en Twitter.
Y en Facebook, Tamara Vallarta, pero esa casi no la uso. Luego me acuerdo y digo, sí.
Sí, claro. Yo también en Facebook soy muy malo. Es que antes ahí me seguían mis papás, entonces pues siempre así como que ponía muy poquitas cosas. Entonces, no, en Twitter es donde me suelto el pelo. Yo ahí soy @ alias Cane. Y bueno, pues ahí ustedes pueden hacerle toda clase de preguntas a Tamara Vallarta acerca de Tijuana y de sus próximos proyectos. Y denle follow y denle like, porque la verdad es que es bien divertida y escribe bien chido. Y además tiene un corazón de oro. Y pues bueno, ha llegado el momento de agradecer, como siempre, a todos ustedes que nos escuchan. David en Cancún, Enrique y Pipe, mi querido Pipe en Guadalajara, Dimitri Albertini aquí en la Ciudad de México, igual que uno de mis tocayos, de los dos Migueles, el otro que precisamente está allá en Tijuana. Entonces él es
come rico.
Sí, cómo no. Entonces pues a Sara Marcos, que nos escucha allá en España, a todos los cuates y cuatas, a Emiliano y a Trento, a que nos escuchan también aquí, y pues a toda la banda que escucha este podcast, pues es un placer siempre hacerlo para ustedes. Muchas gracias a Vero, nuestra productora en los controles, que es una personalidad fascinante e incansable. También gracias a Fede en la postproducción. También gracias a Dani por habernos dado Dixo. Les recordamos que nos pueden escuchar tanto en la página de Dixo, que es dixo.com, como en Spotify, Ahí pueden buscar Linterna Mágica y ahí se pueden suscribir y seguirnos gratis. O bien en iTunes, porque además está chido en iTunes, porque la aplicación les baja solito el podcast, les avisa que ya tienen nuevo episodio. Ustedes pueden calificarnos episodio por episodio con sus 5 estrellotas. No sean gachos, no nos pongan una sola nada más, y dejar comentarios. Vendremos la próxima semana a hablarles de alguna nueva cinta, o alguna cinta clásica, o hacer algún perfil, o tendremos algún invitado especial. Nunca se sabe, esa es la caja de sorpresas que es La Linterna Mágica. Yo no soy Forrest Gump, yo soy Miguel Cane. Me despido de ustedes y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.